Dejamos por un lado la educación y pasamos al otro gran tema que de qué hablan los uruguayos por lo general, ¿no? Que es la seguridad, ¿no? Aunque Luis Eduardo González decía que hoy día el tema que más preocupaba al uruguayo era el trabajo,
sí, la economía, estabilidad económica. La economía pasó al frente.
Ahí está.
Es decir, la seguridad fue el tema más importante durante mucho tiempo.
Cuando la economía estaba bien.
En cuanto a la percepción de los ciudadanos, eso no quiere decir que la seguridad, cuando pasa a ser un tema menor que la economía, la seguridad ha mejorado, ¿no? Estamos hablando simplemente de cuáles son las preocupaciones y también de los ciudadanos. Pero creo que el año pasado fue uno de los temas. Digo el año pasado porque el año pasado inclusive llegó al punto más álgido del debate ciudadano sobre inseguridad con lo que fue el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal de los adolescentes.
Sí, yo dije que la economía no estaba bien, que capaz que se desaceleró un poquito el crecimiento, eso capaz que lentamente hace que la gente se preocupe por supuesto trabajo, ¿no?
Aumentó el desempleo.
Aumentó el desempleo, un par de numeritos y la gente ya empieza...
Señales de enfriamiento.
Claro, a mirar con otros ojos su situación, ¿no? Pero la seguridad sigue en la vuelta. Hoy, de hecho, vamos a hablar con el director del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior a propósito de las cifras de crímenes en el primer semestre.
Publicadas la semana pasada.
Ahí va, a desglosar un poquito y charlar sobre modalidades de medición y ir un poco más allá. Pero en paralelo también está bueno cada tanto meterse en un nicho y ver cuáles son las sensaciones en ese nicho con respecto, por ejemplo, a la seguridad. Y hay dos páginas de Facebook que tienen muchos seguidores, por lo menos una de ellas que es la de la Guardia de Granaderos de el Regimiento Guardia Republicana. Es una suerte de página homenaje a la Guardia de Granaderos, que tiene bastantes seguidores, tiene más de 3.000, perdón, tiene 11.000,
sí, claro,
seguidores. Y está bueno leer los comentarios, no solamente de la gente que modera esta página, sino también los comentarios de la gente que postea allí a partir de publicaciones de la Guardia de Granaderos, para tener el termómetro de esta porción de la gente sobre la seguridad, ¿no? Porque a veces uno se maneja en otros carriles y escucha prácticamente el mismo discurso siempre, ¿no? Porque se mueven en un mismo entorno. Vamos a leer algunos de los comentarios. Son todos vinculados a la sensación de inseguridad y cómo califican a los chorros, a los ladrones, estas personas, ¿no? Una es la página de la Guardia de Granaderos del Regimiento Guardia Republicana y la otra es una página titulada Boinas Negras. Las Boinas Negras son la Guardia Republicana. Es una página que no pertenece a la Guardia Republicana, es una página privada, por decirlo de una forma, pero en donde participa mucha gente vinculada a la Guardia Republicana, ¿no? Y la idea es leerles algunos de los comentarios, algunos de los posteos y bueno, recibir opiniones. Esta, por ejemplo, es de la Guardia de Granaderos, es de un... Es un particular, se llama Leonardo, porque aparte la gente acá con nombre y apellido todo, ¿no? Que dice lo siguiente, a propósito del motín del Concar, dice: es ahora, muchachos, arrancamos la lectura, ¿eh? Es ahora, muchachos, aprovechen el motín y por lo menos limpieza de la mitad de los pichis. Creo que es el pensamiento de todos los uruguayos que nos matamos laburando para bancar a esta manga de soretes, buenos para nada. Uno de los comentarios. Otro. Por ejemplo, un posteo de la gente de la Guardia que dice: para los que nunca están conformes o se piensan que pueden hacer las cosas mejor que un policía en la calle, pero desde atrás del teclado de una computadora, fácil es criticar desde casa, difícil estar donde pican las balas, y pone una foto que muestra a un policía entregándole el arma al lector, ¿no? Dice: para usted que adora criticar, tome si piensa que va a hacer mejor mi trabajo, vaya y hágalo. Otro, Richard, dice: qué lindo sería lograr la autorización para andar así en las calles. Está comentando una foto de la gente de la Republicana, ¿no? Y a criterio de tener por averiguación, subiendo al móvil y conversando adentro, más de uno va a pensar salir a la calle. Dedicado a los planchas, no falta mucho, dice Richard. Alguien pregunta sobre, porque en muchos momentos se utiliza el término pichis y el término colibrís, ¿no? Uh-huh. Alguien pregunta en el Facebook de Boinas Negras, ¿qué es un, perdón por la ignorancia, qué es un pichi y qué es un colibrí? La gente de Boinas Negras se toma el trabajo de contestar, ¿no? Y define de la siguiente forma el pichi. Dice, es un término despectivo para referirse al delincuente, ladrón y vago y a todos los de su entorno que lo ocultan y defienden y viven a expensas de sus desmanes y hurtos. También sus familiares y simpatizantes a veces son denominados pichis, así como a los de su entorno, incluso hasta ciertos abogados, asistentes sociales, políticos que lo defienden, que también son considerados pichis por afinidad con los mismos. Y sobre qué es un colibrí, ¿no? Es un término que se repite una y otra vez en estas dos páginas de Facebook. Dice, a ver dónde tengo acá. Colibrí es en realidad un pajarito de colores llamado en otros países como picaflor y que no se sabe bien por qué fue elegido como símbolo por un grupete de pichis pseudointelectualoides izquierdistas que defienden a los menores de edad, ladrones, vagos y asesinos durante la campaña que se efectuó en Uruguay por un plebiscito o referéndum para que la población votara por el no o el sí a la baja de edad de imputabilidad. Y el ingenio popular, que nunca descansa, bautizó de esa forma colibrí a todos los menores, ladrones y asesinos. Aquí debajo está la imagen del dichoso pajarraco y ponía el logo de no a la baja, ¿no?
Ahí está.
El colibrí colorido. Otro, al azar. Quiero hacer un boina. Los huevos los tengo. Me falta entrenamiento y disciplina para enseñarles a estos pichis pensar dos veces antes de salir de su cueva. Te cedo la palabra.
No, bueno, hay varios más que son sí. en el mismo tono. A ver, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Me parece que forma parte de cómo la violencia va ganando el espacio público en Uruguay, que es un proceso que lamentablemente tiene muchos años, o décadas, tiene muchas décadas. Capaz que fue cambiando un poco desde la violencia política, bueno, en realidad toda la violencia está atravesada por la política, ¿no? O por lo menos por la política, por el poder. Y seguramente de una forma de violencia que ganó las calles en los años 60, en un mundo, ¿no? Digo, me voy hasta ahí porque alguien dije, pa, ¿por qué te vas hasta los 60 para hablar de violencia?
¿No? ¿Por qué te vas? Porque, a ver, que porque chorros ha habido.
Ya sé, pero me da una. Capaz que estoy exagerando, ¿no? Esto sería buenísimo que lo hablaran realmente los que son más veteranos que yo, porque ellos vivieron, ¿no? Seguramente la década del 60, la década del 70, los que se quedaron acá, los que se fueron, los 80, ¿no? Los 90. Porque estoy pensando que de la dictadura sale una sociedad bastante dividida. ¿Por qué? Por la violencia. Por la violencia del pasado y por la violencia de no resolver las cosas, las injusticias, y por darle un, vamos a decir, una seguridad a aquellos que habían, a algunos de los que habían participado de sobre todo de la violencia estatal, ¿no? Es decir, los militares que no eran juzgados. Todas esas cosas que se trataron de resolver, por supuesto, porque hubo un voto verde y un voto amarillo. Pero que no se resolvió. Si vos vas al filtro, y la violencia en el filtro, la violencia de la represión, sigue siendo lo mismo, ¿no? Es una violencia que es ideológica y política, que después se lleva a la calle en este tipo de enfrentamientos. Y quizás cuando, digo, es una violencia que no superamos, esa, pero que ahora se le añade una violencia de origen, me parece, ¿no? Exclusivamente social, pero que sigue, a ver, la manera de cómo solucionar el tema de la violencia en nuestra sociedad, sobre todo el tema de la violencia vinculado a los delitos, ¿no? Delitos de propiedad, pero otros delitos también, ¿no? Delitos de violencia contra la mujer, de violencia doméstica. Por supuesto que cuando hay delito contra la propiedad, muchas veces hay delitos contra la vida, ¿no? Se produce muerte. es una violencia que va increyendo y que tiene también como punto de partida dos cosas, ¿no? Estoy tratando de actuar de sociólogo, soy un atrevido bárbaro, pero por lo menos para tratar de darle un marco de reflexión a lo que uno ve en las redes sociales, que hoy en día las redes sociales, porque no solo lo ves en las redes sociales, también lo ves en la calle, digo, no quiero hablar del momento que estamos atravesando, porque parece que es un momento circunstancial también de violencia, pero no lo puedo desligar de todo lo que está pasando. Digo, los momentos de conflicto, de cómo ve que uno puede llegar a hasta tratarse de traidores, gritarle al otro no sé cuánto, o ir a un... O que, yo qué sé, algún sindicato en defensa de sus trabajadores termina hablando de que estamos viendo una dictadura, ¿no? Porque eso es también violencia. El uso desproporcionado o el uso indebido del lenguaje pasa a ser un acto de violencia también. Si yo, en plena democracia, donde la policía no está reprimiendo a la gente que protesta en la calle, o sea, a la gente que protesta por lo que creen que son sus derechos, cuando son sus derechos, que quizá a veces confundan sus derechos también con los deseos de querer ciertas cosas o ciertas reivindicaciones, ¿no? Y que se negocia y todo eso, como un sindicalista, ¿no?, se para en una tarima frente a las cámaras de televisión y compara el momento que atravesamos con una dictadura. Entonces, evidentemente hay una violencia reactiva que no es una violencia racional, ¿no? Porque la violencia reactiva es decir, a vos te mataron un familiar y lo primero que querés hacer es matar al tipo que mató a tu familiar. Uh-huh. Y quizá después, una vez que bajes, ¿no?, del ira que te provocó, de la ira que te provocó eso, puedas racionalizar de manera distinta. Y claro, a ver, a medida que aumentó la violencia y aumentaron los delitos, y vemos que no podemos contrarrestar eso, que no podemos mejorar, porque digo, es un panorama muy complejo. Hay que pensar que hubo una crisis en el 2002, digo, hay que pensar muchas cosas, ¿no?, que coadyudaron de alguna manera para llegar a este estadio, pero que para mí es un estadio de violencia que es preocupante. Es preocupante y que no es igual. Entonces, ¿cómo solucionar la violencia? Y bueno, ahí de vuelta hay un enfrentamiento entre seguramente dos visiones, dos formas políticas de ver que el mejorar la sociedad, el erradicar de la sociedad estas situaciones de violencia que generan injusticia. ¿Cómo? Y bueno, algunos piensan que el medio, el instrumento, es la violencia, ¿no? Que la violencia es lo que procura llegar a un fin, en el corto, en el medio o en el largo plazo, de erradicar la violencia. Entonces, ¿cómo se traduce eso al espacio público? Y bueno, hoy en día las redes sociales, vos decís, acá hay gente que tiene un Facebook que está firmado, dice Leonardo no sé qué, vos vamos a matar a los pichi, tenemos que romperle la cabeza, tenemos los vehículos, tenemos el entrenamiento, las armas, vamos a limpiar la ciudad, ¿no? El propio un discurso de exterminio. Propio de un discurso extermino. Ahora, eso se puede hacer antes en ámbitos privados, ponerle, sacarle las redes sociales y quizás se juntaban en una casa y hablaban de esto, ¿no? Pero ahora, esto ya pasa a las redes sociales y deja de ser, por más que algunos grupos sean cerrados, sean un poco menos, ahí ya es público. Entonces, la violencia de vos, vamos a terminar todo, vamos a matar a estos hijos de puta, se pasa al ámbito público y ya sin ningún tipo de prurito. Es decir, yo soy Leonardo Fulano, tengo este perfil de Facebook, tengo este nombre, trabajo acá y digo, y me pueden, el día de mañana puede venir alguien, sacar, repetirme en la radio. Vos porque no diste su nombre, podrías haber dado todo el nombre.
Te podría haber dado todo el nombre, pero justamente porque pienso que hay mucha gente que no es consciente de que cuando hace público un comentario de estos, perfectamente puede terminar en una radio, sí, y le puede traer problemas, ¿no?
Mucha de esta violencia que se ve en las redes, por suerte, después no se traslada, vamos a decir, al cara a cara, ¿no?
No, también, o sea, lo que pasa es que...
Al espacio público, no, real, no al espacio público
descomprime
virtual.
Descomprime a veces también, mirá que descomprime las redes.
Yo no sé, para mí no es comprimido, para mí es mucho peor, porque en las redes...
Y también da genera manija interna. Sí. Pues yo te quiero... A ver, hice un corte muy grueso de estas dos páginas, ¿no? Pero una cosa que se repite una y otra vez, son dos cosas. Porque está clarísimo lo que decís vos, que hay dos escuelas para terminar con la violencia. Una es en la acción y otra es con una cosa más de fondo, más profunda, ¿no?
Y que no implica que sean excluyentes.
No, ni a palos. Pero acá
pero se junta discurso, la gente. Los discursos se simplifican y terminan siendo excluyentes.
Acá, ¿no?, se junta la gente, porque está bueno hacer el corte por estos grupos de Facebook, porque acá realmente te encontrás con la gente que cree que la violencia termina con más violencia. Y los encontrás a todos juntos, acá, y dándose manija y exponenciándose, ¿no? Y lo que encontrás son dos cosas que se repiten una y otra vez. La primera de ellas es que la justicia los tiene maniatados, que el gobierno los tiene maniatados. Que el gobierno no los deja, y ellos mismos piden que le suelten la correa para poder hacer más, que es lo que la gente en definitiva está pidiendo, que les dé más libertad de acción. Y la otra es una lucha entre poderes, porque acá la policía o la Guardia Republicana le tira el fardo a la justicia. Dice, nosotros hacemos el trabajo, nosotros detuvimos el otro día en el estadio 50. ¿Qué pasó? La justicia liberó los 50. Entonces nosotros estamos haciendo el trabajo. La que no está haciendo el trabajo es la justicia. Y hay un choque de poderes ahí también. Porque es un sentimiento que está bastante arraigado en parte de del brazo de la ley del Ejecutivo, ¿no? Que es la policía o la Guardia Republicana. Eso se repite y una y otra vez en estos grupos de Facebook. Y es sintomático de esto que decías vos, ¿no? De cómo hay unas personas que creen que exclusivamente se resuelve la violencia con más violencia y con más mano dura o más rienda suelta para la represión. Y otros que creen todo lo contrario, ¿no? Que hay que tenerlos bien maniatados, bien apegados a lo que es la ley.
Te voy a leer algo que dijo hace 40 años Hannah Arendt, ¿no? Reflexionando sobre la violencia y el poder, o el poder y la violencia. Dijo, la violencia, siendo instrumental por naturaleza, es racional en la medida en que resulte efectiva para alcanzar el fin que debe justificarla. Pero como cuando actuamos nunca conocemos con certeza las consecuencias eventuales de lo que hacemos, la violencia solo puede ser racional si persigue fines de corto plazo. Habla de la violencia de fines de corto plazo, por ejemplo, cuando uno se para ante la injusticia, ¿no? Entonces... utiliza la violencia para equilibrar las fuerzas, ¿no?
Sí, cuando la, claro que la violencia y la razón queda totalmente alejada del corazón, ¿no? Y el corazón manda, y el corazón lo que manda es a hacer el ojo por ojo.
No, en realidad un poco lo que dice ella, no, por lo menos yo lo interpreto de otra manera. Lo que dice es, hay una violencia que es racional, que es la violencia que persigue un fin y que tiene un corto plazo. Es decir, esta persona, necesitamos atrapar a esta persona porque cometió un delito. Una vez que la atrapamos, lo hacemos con violencia, seguramente él se resista, etcétera, etcétera. Tiene un funcionamiento racional, pero una vez que después la metemos en un centro de reclusión con una idea que va a salir en un momento y se va a reintegrar a la sociedad, ahí no podemos seguir actuando violentamente, porque la violencia prolongada, como método prolongado, continuo, ya pasa a ser algo irracional. O sea, es justificable en la primera situación, después ya no es justificable. Y como no sabemos lo que hacemos, las consecuencias de esos actos ya se vuelven irracionales. Es como, si yo pienso en conflictos... que ya tienen 70 años, ¿cómo podemos justificar racionalmente lo que pasa, yo qué sé, entre judíos y palestinos?
Ya. No me pides una respuesta.
No te estoy pidiendo una respuesta. Lo que te digo es que si esta situación se prolonga en el tiempo, cada vez vamos a actuar con mayor violencia. Cada vez vamos a querer entendernos menos, cada vez vamos a querer encolerizarnos más.
Porque se van acumulando pequeñas vendetas, ¿no? Y pequeños rencores. Vuelvo al tema Palestina-Israel, ¿no? Es un cúmulo de rencores, ¿no? Y de echadas en cara, ¿no? Entonces, ¿dónde está el inicio del conflicto? Bueno, algunos dicen que está acá, otros acá, allá. y van sumando y sumando y sumando y sumando. Entonces cuando vas desgranando el conflicto hacia atrás, te das cuenta que es casi que irresolvible, ¿no? Porque arreglaste, o sea, lograste poner de acuerdo a esta gente en este tema, pero te quedan 15 otros temas más por poner a punto. No sé si se aplica al tema de esta violencia, la violencia verbal en un grupo de Facebook, pero tiene algo que ver, ¿no? Tiene que ver con esa acumulación de violencia, capaz, ¿no? Y de temas no resueltos en la sociedad uruguaya.
Para mí,
que se trasladan a otros ámbitos.
Se aplica, porque ya te digo, y con, no, esto, pues, con esto cerramos porque tenemos que hacerlo.
No, pero hay una cosa, perdón, ¿no? A ver, también los aparatos represivos que utilizás en dictadura tuvieron un continuo en democracia. O sea, cuando vos hablaste del filtro todavía quedaban resabios, rémoras del aparato represivo de dictadura. Y aquellas represiones del 90 todavía siguen presentes en la cabeza de algunos políticos, que lo que hicieron entonces al llegar al gobierno es ir hacia el otro lado, extremarse hacia el otro lado, ¿no? Y que son los denominados colibríes, ¿no? Y entonces, ¿por qué esta página?
Pero eso forma parte de jóvenes.
Sí, no, pero
para mí representa un movimiento joven que no tiene nada que ver con los con la gente que viene de los 60.
No, pero disculpame, el filtro había gente joven y gente veterana también. ¿Me explico? Y esta página es una página de la vieja guardia de granaderos, homenajeando a la Guardia Republicana. ¿Me explico? Que tiene todavía rencores pasados. Por eso tiene que ver. Se suma todo.
Bueno, está. Que se sume todo, sí, pero que.
No te estoy explicando la violencia de los comentarios de la gente. Sí, bueno, sí, la reivindicación
la violencia de los comentarios. La gente. No tiene nada que ver con eso. Tienen que ver con. O sea, por supuesto, parte de la rabia, del enojo, de la impunidad que a veces con la que se vive, ¿no? Es decir, si vos vivís en los lugares donde hay mayor cantidad de delitos en Montevideo, ¿no? Donde hay delitos de 22, 23 personas cada 100.000 habitantes, que es una tasa altísima comparado con otros barrios donde hay 2 o 3 o 4 delitos cada 100.000 habitantes, eso seguramente te expone permanentemente a los robos, a la violencia, etcétera, etcétera. Y Si la situación no se resuelve, lo que aumenta es tu enojo, tu odio. Aumenta, es una espiral de violencia. O sea, y esa espiral de violencia que al principio puede ser racional, con el pasar del tiempo y con el pasar, o sea, cuando vos ves que no tiene una salida, se convierte irracional. Entonces vos ya, ¿por qué digo que se convierte irracional? Porque tu odio no pasa a ser reflexivo, pasa a ser, hay que matarlos a todos. ¿Y vos en serio pensás que hay que matarlos a todos? Es decir, si yo a un tipo que argumenta una y otra vez en Facebook que hay que limpiar, que hay que matarlos a todos, le digo, ¿hay que matarlos a todos? ¿Esa es la solución? En serio te digo, mira, vamos a habilitar la idea de matarlos a todos. Esa es la solución para la violencia. Esa es la solución para la violencia, te va a decir. Es la solución. Para mí es un argumento absolutamente irracional y peligroso, ¿no? O sea, irracional y peligroso. Digo, por suerte todavía vivimos en una sociedad donde podemos ser un poco más medidos y coherentes. Pero me parece que es necesario que se abra un diálogo mucho más fuerte sobre estos temas. Que sí. Se hagan cosas, por supuesto, porque si no, digo, no sabés dónde termina la historia.
Yo quiero hacerte un apuntecito sobre el tema de los rencores y por qué esto es una página de homenaje y por qué también es un tema a preocuparse ciertas personas dentro de la policía o de la Guardia Republicana que tengan estas ideas, ¿no? Y por aquellos rencores que quedan del pasado. Te digo una entrada de esta página de la Guardia de Granaderos del régimen Guardia Republicana que dice lo siguiente: que nos den mano libre de una vez. Tenemos los hombres, los vehículos, las armas, el entrenamiento y unas ganas que nos salimos de la vaina. Den la orden y no queda pichi con cabeza. Digo, esta es una persona, obviamente, que está vinculada de alguna forma a la policía o a la Guardia Republicana. ¿Me explico? O sea, que eso también. Hay un problema también que tiene que ver con el Ejecutivo.
O no, pero
que haya 11.000 personas.
O sea, más allá que esté vinculado o no, es un sentimiento que es verdadero y que es razonable. 100%. Para dentro de la fuerza de seguridad, para afuera, para las personas que no están vinculadas y para otro tipo de personas. Otro tipo, para todo, para funcionarios de centro de detención de menores. Para, te digo lo mismo, ¿no? De un tipo que se para en una tarima y le va a hablar a los afiliados a su sindicato y dice que esto es una dictadura. Pero ese tipo se recontrafue al carajo. Y no es un tipo joven. Es un tipo que vivió una dictadura. Entonces, ¿cómo está comparando aquello con esto? Ese tipo le ganó ya la irracionalidad por completo. Y así no podemos vivir, utilizando el lenguaje livianamente.
Pero estás hablando de ese tipo, estás hablando de Joselo López.
No, no estoy hablando de Joselo López, estoy hablando de Salaverri.
Ah, de Salaverri,
porque
bueno.
Fue Salaverri que habló de
bueno, está.
El que dijo que esto ya era una dictadura.
Bueno, estás hablando de gente que está...
Joselo López dijo que mientras los acusan a ellos...
Hay
tortura, los verdaderos están, torturadores, sí. Y lo que dijo fue que la justicia estaba en connivencia con el Poder Ejecutivo, así que la justicia era un brazo del Poder Ejecutivo.
Ahí está.
Lo mismo, porque puede ser tan grave, lo que está tratando de tirar arriba de la mesa es que... Porque que es el mismo concepto que había dicho Salaverri, o sea, no hay separación de poderes, ya está, el Ejecutivo y la justicia es lo mismo. Digo, pero entonces... Ya hay violencia, hay discursos violentos, de la misma manera que alguien va y dice, como comentaba ahora Peláez, no sobre esto que había escrito Abercorn, ¿no? Uh-huh. La maestra gritando, la educación se fue al carajo, no sé qué. Y bueno, estás en un momento de rabia, es verdad. Pero se sigue actuando como con odio, ¿viste? Un odio visceral. ¿Está?
Y todo el mundo está.
Date a cagar, entonces.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
¿Tenés ganas de entrar a discutir o no, Delgado?
Está bien,
porque es un bocado que es interesante sobre este último punto, ¿no?
Estaba mirando el partido y me fui colgando.
Acá confluye muchos temas.
Está jugando Uruguay-Panamá.
Sí.
En el preolímpico. No, pero está bien el punto del Gabo, digo, es verdad lo que dice.
¿Lo digo?
Dígalo.
No,
que yo... Es otra pata que
la violencia irracional y la racional. Yo creo que hay violencia irracional en algunos casos, pero hay en otras que es un discurso... Vos hablabas hoy de lo político, ¿no?
Exacto.
Político, ideológico, consciente, racional y buscado, pensando que para su fin, el estrategia, yo creo que el de Salaverri no es un discurso irracional.
Claro, todo lo contrario.
Es parte de lo que popularmente se denomina los ultra, que creen que cuanto peor mejor y que...
Su estrategia es el discurso de violencia.
La desestabilización es parte de su estrategia, no es una cuestión irracional de que no se dé cuenta de lo que está diciendo.
Totalmente.
Salaverri y otros, ¿no?
Sí, justo agarramos a Salaverri, ¿no?
Claro. No, pero ese, digamos, es el ultra de turno. Hoy puede ser Salaverri, mañana puede ser de algún otro sindicato más
bueno, extremo. Hay ultras en los sindicatos de la educación.
Por ejemplo.
Lo que no quieren saber de nada, pero no soy ni con la plata, ni con nada, ni de nada. Lo que no van a querer saber de ninguna de las reformas que se quieran hacer de ahora en más, una vez que termine lo del presupuesto, que va a llevar, ¿no? Puede estar 30 días en el Parlamento o más. No sé cuántos días son, 45, ¿está? Que se puede discutir el presupuesto.
Sí, creo que se cocina.
Ah, por eso, este año ya se pierde en ese sentido.
No, pero que es una postura, o sea, que en ese caso no habría oferta satisfactoria nunca, porque la concepción política y la estratégica dicen que lo que hay que hacer es confrontar y tratar de desestabilizar. Más allá del ofrecimiento, digamos.
Claro.